Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
No me quiero exponer a un restaurante, pero tampoco quiero quedarme cerrada en mi casa. Entonces, al final, yo sí creo que cambiamos nuestra visión a comer saludable, no solo por un tema físico-estético, sino por un tema de salud.
Bienvenidos al Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Una de las palabras que definió el 2020 fue pandemia. COVID nos ha dejado muchas enseñanzas, desde adentrarnos más en la cocina, hacer mayor uso de la tecnología, socializar a través de una pantalla, tomar clases en línea, entender que ahorrar es posible y, sobre todo, valorar nuestra salud. En lo personal, una de mis enseñanzas más importantes fue agradecer. Agradecer cada mañana, cada bocado, cada noche en mi cama y, sobre todo, el tener a mis seres queridos sanos. Valorar, literal, cada respirar. La pandemia no ha terminado. Al día de hoy ha cobrado más de 3.3 millones de vidas. Sin embargo, el regreso a las calles cada vez lo vemos más cerca. Por lo que en el episodio de hoy la doctora Julia Salinas nos va a dar algunos consejos sobre cómo cuidarnos y qué comer para volver en las mejores condiciones a esta nueva normalidad. Julia es médico especialista en nutrición clínica y además de dedicarse a promover una alimentación equilibrada y saludable, nos habla desde su propia experiencia acerca de cómo tener una buena relación con la comida, abrazando nuestros antojos diabólicos y viendo la nutrición desde una parte divertida y real. Además, da consulta clínica, colabora en distintos medios de comunicación, es mamá de una hermosa niña y le encanta la cocina. Bienvenida, Julia, es un honor de verdad tenerte en estos micrófonos.
No, hombre, gracias, Fer, es un honor compartir contigo de verdad este podcast, del cual me considero fan.
No, fan y súper invitada. Muchas gracias, Julia. Oye, a ver, la mayoría ya queremos que se acaben los bloqueos y las restricciones, ¿no? Pero, híjole, eso no significa que volver al mundo sea fácil, ¿no? De entrada, yo creo que ya me veo saludándome de beso y abrazo con todo mundo como lo hacía antes, ¿no? O dejar de usar el cubrebocas de un día para otro. Yo creo que esta pandemia sí nos vino a modificar desde hábitos, desde forma de ver la vida. Lancé una pregunta en Twitter preguntando qué es lo que les había dejado la pandemia y me dio mucho gusto leer que la mayoría decía, pues, valorar la vida, a mis seres queridos, y la palabra clave, muchos decían agradecer, Julia. O sea, agradecer y agradecer y agradecer, porque creo que nunca habíamos valorado tanto la salud como lo estamos haciendo ahora.
Totalmente, Fer. Yo creo que valorar hasta la respiración, o sea, valorar el hecho de poder respirar en paz, de respirar en calma, de estar sano, de estar con nuestros seres queridos, yo creo que nos ha dejado muchísimas cosas. Y pues tarde o no, y para bien o para mal, vamos a tener que adaptarnos a un nuevo estilo de vida y a ir dejando esta, pues, pandemia, este encierro, este estarnos guardando y todo lo que tuvimos que adaptar en nuestra vida para volver a salir al mundo poco a poco y saber cómo vamos a salir, ¿no? Que ese es otro tema. Ya entramos y nos costó una broncototota entrar y acostumbrarnos, y ahora ya estamos tan acostumbrados que muchos ya no queremos salir, ¿no? Entonces, también está complicado y sí da miedito, y como tú dices, volver a quitarnos el cubrebocas, dejar el lavado de manos. Yo creo que son cosas que ya se nos quedaron para siempre y que vamos a tener como mucho más control a futuro de esto, ¿no?
Sí, no, definitivamente un año de aislamiento o más de un año de aislamiento, pues deja secuelas, ¿no? Pero a ver, comencemos un poquito a adentrarnos en el tema y cómo un año o más, pongámosle un año, redondeemos, cómo un año de aislamiento nos puede cambiar la visión de todo esto.
Totalmente, bueno, cuando empezamos a aislarnos, pues empezamos a cocinar en casa, empezamos a comer en casa, a convivir todos en casa, y entonces todos cocinábamos, todos desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, y empezaron estos temas de que hasta psicológicamente íbamos por un vaso de agua y regresábamos con cuatro galletas, y nos empezamos a sentir muy, muy, muy ansiosos, nos empezamos a poner, pues muchos a dieta, muchos creímos que iba a durar poquito, y dijimos, bueno, pues mientras estamos encerrados vamos a hornear galletitas, y cada vez se iba, o panqué de plátano, o que el panqué de plátano creo que se hizo hasta moda en la pandemia, todo el mundo horneaba panqué de plátano, que por cierto tuya es maravillosa, muy buena receta.
Ay, gracias.
Todo el mundo empezamos como a modificar, a sanitizar todo lo que tocábamos, las compras, incluso, bueno, además del papel de baño, pues todos comprábamos latas por si se acababan y congelados y pues al final no fue, o sea, no se acabaron los alimentos, pero sí cocinamos más, cambiaron nuestros horarios de alimentación, los que se despertaban súper temprano para irse 2 horas de trayecto a la oficina, pues ya podían desayunar en casa, cambió toda nuestra forma de alimentarnos, de nutrirnos, que no es lo mismo, de convivir, y nuestra relación a través de la comida fue importantísima. Muchos empezaron a comprar vitamina C como locos, a tomar kilos y kilos de vitamina C y todos los suplementos que decían, y te mandaban que sí el agua alcalina, que sí esto, que sí lo otro, que qué funciona, que te tomes el ajo, que, o sea, empezaron a buscar cuánto remedio casero había. Conforme fuimos conociendo esta nueva enfermedad, pues bueno, nos fuimos dando cuenta que si jalaba, que no jalaba, y todo eso, bueno, pues modificó nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos que regresar a lo que teníamos antes, pues viene todo un periodo de readaptación, incluso hasta en cuanto a enfermedades. Yo no sé cómo lo hayas vivido tú, pero en cuanto a gripas, en cuanto a enfermedades gastrointestinales, en cuanto a infecciones, parásitos, etcétera, pues casi nadie se enfermó porque nos lavábamos tanto las manos y desinfectábamos tanto todo que realmente disminuyó mucho este tema de las enfermedades gastrointestinales, disminuyó el tema de la gripa común, la influenza común, etcétera. Pero pues también es un tema porque ahora que regresemos al mundo, así como todo el mundo quería subir su sistema inmune antes para la pandemia, bueno, pues ahora tenemos que estar conscientes que sí vamos a estar mucho más expuestos a patógenos, a bacterias y a todo esto que durante un año nuestro cuerpo no recibió, a los alimentos de la calle, a pues mil cosas que vamos a tener que empezar a retomar, tal cual.
Ya, y fíjate que curiosamente subimos mucho de peso como mexicanos, pero también el Instituto Nacional de Salud Pública arrojó una cifra que me gustó, ¿no? Dice que más de la mitad de los mexicanos aumentó el interés por la alimentación saludable, ¿no? Y la mayoría de estos encuestados percibió que su alimentación mejoró. Ahora, como bien dices, pues el estar más tiempo en casa te hace comer de más, ¿no? Aunque sea saludable, pero tú y yo lo sabemos, en una balanza, ¿no? Si comes más, pues vas a subir de peso, aunque los alimentos pues sean hechos en casa. Evidentemente no viene a ser lo mismo hablar de ultraprocesados, que también ahí está la otra parte, donde se nos hacía fácil estos servicios llamados en inglés de delivery, ¿no? De comida para llevar, y entonces que si Uber Eats, que si Rapid, que si no sé qué, pues oye, tráigame un helado y ya te evitas la molestia de salir, pagar estacionamiento, y cosa que se ha vuelto ya normal, Julia. O sea, yo en casa pues ya igual prefiero pedir la comida a irme a exponer a un restaurante, ¿no? Pero creo que también esta parte hizo que subiéramos de peso, ¿no? Y todo esto, bueno, pues yo creo que sí habría como que dar un reset, ¿no? No hablando, ojo, ni Julia ni yo recomendamos esos detox y demás, pero a lo que me refiero es un reset, un comenzar de nuevo en cuanto a la alimentación, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones podrías compartirnos en materia de alimentación en esta nueva normalidad?
Hijo, yo creo que sí es bien importante identificar que como nos empezamos a interesar por el tema de la alimentación hacia una manera, o sea, una ondita más saludable, es importante también reconocer que vamos a salir, ¿no?, a esta nueva normalidad con muchos cambios, incluso con mucha ansiedad, con muchos traumas, con mucho susto. Y como bien dices, ¿no? No me quiero exponer a un restaurante, pero tampoco quiero quedarme cerrada en mi casa. Entonces, al final, yo sí creo que cambiamos nuestra visión a comer saludable, no solo por un tema físico-estético, sino por un tema de salud. Y más dándonos cuenta la influencia que tenía como lo platicamos al principio de la pandemia, ¿no? La importancia del sobrepeso y el riesgo que teníamos sobre el pronóstico de la enfermedad del COVID sobre nuestra salud si teníamos sobrepeso o obesidad. Sabemos que, pues bueno, el índice de que se te complicara era mucho más alto con sobrepeso o obesidad. Entonces, bueno, pues por salud también nos empezamos a cuidar y nos empezamos a interesar en comer mejor. Creo que esto es algo súper bueno. Creo que la gente sí lo procesó y lo entendimos todos muy bien, que ya no es un tema nada más de verte bien, sino de estar bien y de mantenerte vivo. Entonces, creo que esa parte se nos tiene que quedar y tenemos que dejarla muy, muy clara y ver que esta salida al mundo, como bien lo dijiste, tú decías un reset, yo les digo que es como un borrón y cuenta nueva. Y pocas veces en nuestra vida tenemos esa oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva en la alimentación, en el trabajo, en todo, ¿no? Creo que tenemos que empezar de cero. Y empezar de cero nos da chance de ver cómo queremos vivir. Vamos a volver a empezar una rutina. Es como el primer día de clases que llegas con tus cuadernos nuevecitos y tus lápices con punta perfectos y quieres escribir bonito para que el cuaderno no se vea feo y empiezas a subrayar y todo lo haces bonito y los márgenes. Ya para cuando vas al cuarto mes de clases ya tu cuaderno es una charamusca, arrancas las hojas, etc. Lo mismo deberíamos intentar con nuestra salud, pero para mantenerlo y que ya crear un hábito saludable, no dejar el cuaderno rayoneado. Entonces, creo que la primera parte es hacernos un horario, hacernos una forma de planear nuestra alimentación, ¿no? Ver primero si vamos a salir a la oficina, qué días, muchos van a empezar a ir a las oficinas ya, muchos otros van a empezar a tener un esquema mixto en el que unos días van a ir y otros días no van a ir, y otros tantos igual se van a quedar ya guardados en su casa porque la oficina decidió que eran más productivos en su casa que en las oficinas rentadas. Entonces, ante todos estos nuevos panoramas, pues tenemos que ver primero cómo va a ser mi nueva vida, ¿no? ¿Qué tengo a la mano? A ver, si voy a tener que comer en la calle, ¿me lo puedo llevar? ¿No me lo puedo llevar? Todavía tenemos estas restricciones de que no vamos a poder estar comiendo en los comedores, de que tenemos que cuidar la sana distancia, de que a lo mejor pues tendremos que llevarnos cosas muy prácticas, ya no podremos estar compartiendo el refrigerador con los toppers de todo mundo. Entonces, creo que hay que empezar a planear y ver cuál es la infraestructura con la que contamos. ¿Qué puestitos están cerca que venden cosas saludables? ¿Qué día se va a poner el tianguis? O sea, todas estas cosas que nos pueden ayudar a buscar opciones saludables, creo que sería lo primero. Ver qué necesito, cuáles son mis necesidades y con base en eso, ver qué tengo a la mano, cuál es la infraestructura con la que cuento para poder planear. Sabemos que si planeamos vamos a disminuir el riesgo de que nos dé el ataque de ansiedad, el ataque de hambre, caer en el antojito diabólico, caer en la tiendita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante primero organizarse. Ya que estamos organizados, entonces sí, pues dar el siguiente paso, ¿no? Planear las compras, ver si voy a hacer una preparación por adelantado de toda mi comida, a lo mejor dos o tres guisados a la semana, si voy a seguir en casa, o sea, ver cuáles son estas oportunidades para seguir o tratar de seguir cuidándonos de la mejor manera posible, tratar de buscar, seguir favoreciendo. Creo que algo que también que nos dejó muy padre la pandemia es este apoyo a la comunidad local. Si tienes a la comadre que vende los quesos de los de Oaxaca, si tienes a la otra que trae la miel de no sé dónde, los que tienen los huertos que te llevan la comida de los huertos orgánicos a la casa, todo esto creo que está muy padre, seguir apoyando a la economía local y dejar de comprar tanto empaquetado, tanto ultraprocesado. Tenemos mejor acceso a la carnicería de la esquina, a todas estas pues personas que están dentro de nuestra comunidad y que habíamos tenido olvidados y que con la pandemia recuperamos, seguir apoyándolos y seguir teniendo estas buenas prácticas de consumo limpio de alimentos, porque además, bueno, pues este tema de consumo limpio nos lleva a cuidar nuestra salud, cuidar el planeta, cuidar la ecología, etcétera. Bajarle a los ultraprocesados nos lleva también a bajarle a la cantidad de azúcar, a la cantidad de químicos, disminuir el riesgo de otras enfermedades, comer más natural, comer más alimentos frescos. Creo que al final esta es la clave, ¿no? Buscar organizarnos para poder regresar de una mejor manera y mantener esta interacción saludable con nuestro medio ambiente. Bajarle hoy o a las carnes rojas, te digo, seguir con el lunes sin carne, o sea, buscar opciones que nos hagan mantenernos dentro de este equilibrio que tienen nuestras células más desinflamadas y por lo tanto, bueno, pues más tranquilos con nuestra salud.
Ya, porque algo que acabas de decir súper importante es esta parte de la inflamación, ¿no? También COVID nos enseñó a que un cuerpo inflamado, y no me refiero a dar el botonazo así a que, ya sabes, cuando te sientes inflamada. No, sino de una inflamación celular que es provocada por una mala alimentación, por malos hábitos. Y bueno, nos dimos cuenta que el COVID pues se iba sobre todas estas cuerpos que tenían esta inflamación celular. Entonces, bueno, de ahí, como bien dices y reitero, es ver la alimentación más por una cuestión de salud que de vanidad, ¿no? Y otra cosa que se juntó, mira, que como dicen, Dios los hace y ellos se juntan, pues la entrada en vigor del nuevo etiquetado se dio también en esta etapa de COVID. Entonces, bueno, creo que ahora ya tenemos más herramientas, más conocimiento para acercarnos a una mejor alimentación, ¿no? Y como bien dices, bueno, o sea, si bien la gente pues dejó de ir al mercado porque pues no podíamos estar ahí arriesgándonos, llámese la central de abasto, pero que si los huertos, pero que si las cajitas de no sé qué. Entonces, qué padre se hizo toda esta parte de comercio local, ¿no? Y fomentarlo, bueno, pues está increíble. Oye, Julia, y a ver, tenemos que ir con dos temas que no quiero dejar. Uno es la suplementación, ¿qué piensas? Ahorita me dices, pero antes de eso, con esta parte de la salud mental, que también tiene muchísimo que ver con la alimentación.
Uy, sí, yo creo que todos en algún grado tuvimos un momento de crisis, todos tuvimos algún momento de ansiedad, de tristeza, de depresión, de frustración, de enojo, nos pasaron yo creo toda la gama de colores de todas las emociones durante esta pandemia a todos, ¿no? Y muchas veces, bueno, buscando esa certeza o esa, pues esa certidumbre que nosotros teníamos ante un momento en el que no teníamos control de nada, el único que teníamos de control era lo que comíamos en casa y lo que consumíamos, muchos empezamos a caer en esta ansiedad por comer, o al revés, ¿no? Empezamos a ver también que hubo un aumento, sobre todo en generaciones más jóvenes, en adolescentes, en niños, un tema de miedo a comer en exceso, un tema de muchos influencers y mucha gente en TikTok haciendo retos de bajar de peso, de juntar millones de sentadillas, de juntar millones de lagartijas, y entonces empezó este tema también de los trastornos de la alimentación, que muchas veces no se habla, y muchos sí bien sabemos que sí, aumentamos de peso, pero también la incidencia, yo lo he visto en mi propia consulta, la incidencia de adolescentes y personas con trastornos de alimentación también aumentó. No sé si a nivel estadístico como tal, pero yo en mi consulta sí me di cuenta que esto aumentó. Y creo que también es un tema de reflejo y de reflejar esa ansiedad con la que vivimos, esos momentos de crisis y de tristeza y de depresión que pasamos, y que muchas veces, bueno, pues los soltamos a través de la alimentación, que es lo único que tenemos bajo nuestro control. Entonces, sí creo que hay que seguir teniendo pues muy, muy, muy al pendiente el tema de la salud mental en la alimentación. No tampoco querer empezar, como bien decías, estos retos y estos detox y estas cosas muy salvajes, dietas extremas, dietas con falta de nutrientes, ya sabemos qué tipo de dietas estamos hablando, todas estas dietas que te quitan todos los carbohidratos, que te quitan algún tipo de macronutriente, que te cambian, que te hacen hacer combinaciones extrañas. Todo esto hay que tener muchísimo cuidado porque al final causa más inflamación, causa más problemas en tu cuerpo, los rebotes suelen ser mucho más peligrosos y nos estamos dañando. Es lo mismo que la higiene alimentaria, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a desinfectar todo y ahora pues salir a comerte una garnacha o unas papitas del carrito, quiero ver cómo vas a sanitizar la bolsita que te dé el señor, ¿no? O sea, la verdad es que también la higiene de los alimentos tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo estuvo menos expuesto a todo este tipo de bacterias, todo este tipo de parásitos. Entonces, claro que nos va a causar estrés, claro que vamos a estar ante mayor estrés, ante mayor ansiedad, el hecho de, así como entrar, salir, también nos va a causar cierto conflicto. Y también, quieras o no, recuperar esta parte social. Yo he estado viendo que muchas de las personas que ya se vacunaron, que ya están empezando a salir, pues traen unas ganas de comer en tal restaurante que dejaron, que también es importante ir y empezar a mover pues la economía de los restaurantes, etcétera, etcétera, siempre y cuando estos restaurantes cumplan con todas las medidas necesarias para que estemos tranquilos. pero creo que también es importante porque vamos a empezar a ir y es, híjole, es que en este restaurante hacen un postre maravilloso que me encantaba y venga el postre. Y la reunión con mis amigos porque hace muchísimo que no nos veíamos y venga el brindis y el alcohol y la tomadera y la comedera y más que los mexicanos celebramos y festejamos y nos curamos y hacemos todo alrededor de la comida, pues también hay que tener en cuenta que salir como gallinas desbocadas del gallinero no nos va a hacer bien y que tenemos que mantener un equilibrio. Nunca hemos dicho, y bueno, al final somos del mismo equipo, Dios los hace y ellas se juntan, pero nunca hemos dicho que no se den un antojo, nunca hemos dicho que no se coman algo que les guste, y más, creo que bloquearnos estos antojos nos va a crear incluso más ansiedad, pero sí hacerlo con mucho equilibrio, mantener la misma regla del 80-20, ¿no? Decir, bueno, el 80% de mi alimentación es saludable y una o dos veces a la semana me doy mis antojitos, no pasa nada. Pero si voy a tomar alcohol, pues no voy a comer como loca. O si ya tomé alcohol, bueno, pues me voy a intercalar el alcohol con el agua y todos estos tips que hemos dado para que, pues más o menos, se haga colchoncito en el cuerpo y que no nos pegue tan duro, mantenernos bien hidratados. El cubrebocas al final nos deshidrata y yo no sé ustedes, pero yo cada vez que me quito el cubrebocas me muero de sed. Entonces hay que tomar suficientes líquidos, hay que mantener nuestro cuerpo saludable. Es todo un paquete que tenemos que cuidar. Creo que la salud mental es la base de todo, porque si no estamos sanos aquí arriba, bien dicen, mente sana y cuerpo sano. Y tampoco pues, tenemos que caer en excesos. Al final, cualquier extremo es malo. Tanto el extremo de obsesionarte con una comida saludable como el extremo de irte por comer pura chatarra y puros alimentos que no son efectivos. Creo que tenemos que tener un equilibrio para estar en paz con nosotros mismos.
Ya, tienes toda la razón. Y antes de irnos, que ya nos colgamos, como siempre, del tiempo, pero no quiero dejar pasar esta parte de los suplementos, ¿no? Porque también, pues, esta pandemia nos trajo la mala noticia de que los mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D. O sea, no nos hace falta poquita vitamina D, nos hace falta mucha vitamina D. Entonces, en cuanto a suplementación, entendemos y estamos de acuerdo que debe ser prescrita por un profesional, pero a pie, si alguien dice, doctora Salinas, yo me echo mi vitamina C y le entré a la vitamina D, ¿o tú qué recomendarías sobre esto?
Bueno, aquí yo creo que lo importante es hacernos empezar a tener la cultura de los chequeos médicos, como bien dices, hacernos unos laboratorios, ver cómo andamos y ver que un especialista nos recomiende lo que es necesario para nosotros. Si de plano ya dices, bueno, ya me tomé esto, ¿cuánto tiempo me la sigo tomando? Me dio COVID y me dieron la vitamina D, pero pues ya llevo 5 meses tomando la vitamina D, ¿cuándo la paro? ¿Cómo no la paro? Lo ideal ya sabemos que siempre es por lo menos 3 meses, o sea, y suspender, o un mes y un mes, no seguirlo dejando todo de corrido, ver cuáles son los suplementos que realmente necesitas en este momento, ver cuáles son las necesidades individuales de vitaminas, de minerales, de fibra, acuérdense que incluso si no nos estábamos moviendo o traemos broncas de digestión o bueno, pues a lo mejor algún complemento de fibra para el intestino, los probióticos, todo esto hay que valorarlo de manera individual. ¿Qué recomiendo yo? Que es importantísimo y que nos va a ayudar también pues a la salida de esta nueva normalidad, consumir una buena cantidad de antioxidantes, ya sea vitamina C, vitamina E, ya sea en pastilla, en chocho o de forma natural. Sabemos que hay muchísimas frutas, muchísimas verduras llenas de vitaminas, una alimentación de muchos colores nos va a ayudar mucho, frutas y verduras de todos colores, pero sí buscar complementos como el omega 3, sobre todo a lo mejor durante unos 3 meses para disminuir el riesgo de inflamación, para mantener estable el sistema inmune, para ayudarnos a relajar el estrés, todo esto, y a lo mejor pues también buscar algún suplemento para el tema de la dormida y la descansada, que creo que es muy importante, ya sea el magnesio, ya sea el zinc, ya sea la melatonina, ver qué son las cosas que necesitamos y seguir buscando espacios de relajación. Creo que ya sea de en el ejercicio o meditando o haciendo yoga, lo que tú quieras que encuentres, dibujando, oyendo música, lo que sea que te relaje, pero sí darnos y seguir dándonos, aunque sea unos 15 minutos para bajar el estrés, para relajarnos, creo que nos va a ayudar muchísimo en cuanto a nervios, nueva normalidad, salud mental, descanso, inflamación, etcétera, ¿no? Tratar de tener un estilo de vida un poquito más relajado y seguirnos cuidando, porque no podemos bajar la guardia. Cada día hay más cepas nuevas, cada día hay más mutaciones. No porque estés vacunado tienes que salir como chiva loca a todas las fiestas y ya no te tienes que poner el cubrebocas y ya no te tienes que lavar las manos, porque al final sigue siendo un vector de transmisión y además sigue siendo, sigue siendo transmisor y además, pues el virus está mutando. Entonces, aunque tengas la vacuna lo único que va a hacer es que si te enfermas, te dé de manera más leve y que no te mandes al hospital, si obviamente estás saludable. La vacuna no es un pase para ser chinos libres y dejarnos de cuidar. Creo que es muy importante tocar ese punto y pues seguir manteniendo la sana distancia en las filas, poniéndonos el gel, lavándonos las manos. Creo que esas medidas, como bien decías, usando el cubrebocas, pues van a llegar y se quedaron por un muy, muy, muy buen rato hasta que esto realmente se frene de verdad. Y pues no bajar la guardia y seguirnos cuidando. Creo que en cuanto a suplementos, esa sería mi recomendación: antioxidantes, algo para el cerebro y vitamina C o cositas así.
Un dato. Según un estudio realizado por Ipsos, ocupamos a nivel mundial el primer lugar en aumento de peso durante la pandemia.
En promedio, los mexicanos ganamos 8.5 kilos,
mientras que el promedio mundial es de 6.1.
Julia, pues entonces, a ver, beber más agua natural, dormir mejor, hacer ejercicio, ojo, no quiere decir ir al gimnasio, no. Adiós al sedentarismo, más bien moverse, caminar, subir escaleras, etcétera. Bajarle al estrés a medida de lo posible, ¿no? Y como bien dices, a los ultraprocesados, por favor. Y más alimentos naturales. Esas son las recomendaciones de las que platicó hoy Julia durante el podcast. Y si tienen más dudas, comentarios, quieren ir a consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar, querida Julia?
Bueno, pues en las redes sociales están todos mis datos. En Instagram estoy como Antojo Diabólico, Facebook, doctora Julia Salinas, Twitter, Julia Salinas. Ahí ando, ahí me encuentran en todas las formas habidas y por haber.
Y tienes un blog también, ¿no?
Sí, ahí tenemos de todo.
Ahí googleen Julia Salinas y la van a encontrar por todos lados. Yo también, ahora que comparta el podcast, pues ahí voy a poner sus redes. Y pues te agradezco muchísimo el que hayas estado en los micrófonos del Bien Comer. Que se repita muy pronto, querida Julia.
Encantada, Fer. Es un gusto, como siempre.
Ya saben que a mí me pueden escribir, mandar mensajitos en @biencomer en Instagram y en YouTube estoy también como Bien Comer. Gracias. Adiós.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.